hecha por mano de obra esclava, hizo que las vías fluviales clave del mundo fueran menos seguras para el comercio internacional. El expresidente Richard Nixon dijo una vez que temía haber creado un Frankenstein al abrir el mundo al Partido Comunista Chino, y aquí estamos. Casi 50 años después del histórico viaje de 1972 de Nixon a China, Pompeo usó el simbolismo del lugar para acusar a los chinos de aprovechar esa oportunidad para mentir, engañar y robar, y así pavimentar su camino hacia el poder y la prosperidad. Pompeo dijo que Nixon, quien fue presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974, tenía preocupaciones sobre cuáles serían las consecuencias de establecer relaciones con China. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Este fue nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris, aquí por Radio Martí. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Este show de hoy, este fin de semana, tenemos invitadas a dos periodistas independientes en Cuba. Y comenzamos con nuestra primera invitada, precisamente, Luz Escobar, periodista independiente, 14 y medio. Luz, ¿cómo estás?
Hola, yo, ¿todo bien? Un saludo para todos.
¿Cómo los trata la pandemia allá en La Habana? Sé que en Artemisa hay problemas y cuarentena. ¿Cómo está la situación de la pandemia?
Sí, imagínate tú que en La Habana todavía estamos en fase 1 y algunas provincias que ya habían avanzado a la fase 3, como Artemisa, han amanecido con la noticia ayer de que han tenido un brote con 12 casos y, bueno, cientos de personas ahora aisladas para tener revisión y, bueno, poder hacer los análisis y ver cuántos más han sido infectados con este foco.
¿Sabes qué? Interesante, leyendo las notas sobre el COVID-19 en Cuba, cada día es como una gotica de agua, ¿no? Son 13 por aquí, 12 por allá, 11 por allá. Y en realidad nunca se ven los números en total, y eso me interesa mucho porque no he visto muchas veces en los artículos la suma de todos estas goticas de agua. ¿Qué nos dices de la cifra y qué piensas de la confiabilidad, ¿no? ¿Cuán ciertas son esas cifras que está dando el gobierno?
No, yo, el problema es que las estadísticas en Cuba ya sabemos de la pata que cojean. En este caso, sinceramente, yo he tratado de, como periodista, ceñirme a lo que están reportando las autoridades de salud, que son las que están teniendo contacto directo con estos casos. Uno desconfía siempre, por supuesto, sobre todo cuando ve la evolución que ha tenido el coronavirus en otros países, pero es lo que tenemos. O sea, nosotros como periodistas independientes, como no tenemos la manera de contrastar esa información de manera fiable, no nos queda más remedio que ceñirnos a esas cifras. Y de acuerdo a esas cifras, bueno, tratar de exigirle a MINSAR que siempre desglose la información por edad, por sexo, por municipio, porque muchas veces se saltan ese tipo de detalles que son importantes para entender cómo está evolucionando la enfermedad.
Esta semana algo muy muy distinto y de verdad sorprendente sucede en Cuba con las tiendas, la dolarización, ciertas tiendas, principalmente tiendas de Cimex, que obviamente son parte de Gaesa. Tu reacción a esto a mí me tomó de sorpresa, especialmente después de la escasez que hubo al comienzo del verano, donde había tanta dificultad. Tú misma nos comentaste en este programa las dificultades que había en comprar pollo, por ejemplo, etcétera, y de pronto se bajan con este numerito, como decimos nosotros en buen cubano. ¿Qué nos comentas sobre esta apertura de las tiendas de dólar?
Bueno, la apertura de las tiendas, lo peor que tiene es que ha llegado un momento en el que los cubanos están haciendo kilométricas colas para comprar un pedazo de pollo, un jabón, una pasta de dientes. En muchos casos no hay, como es el caso de la pasta de dientes, champú ahora mismo no se encuentra en ninguna tienda, y en otros casos hay de manera muy puntual en algunos lugares y poquito, o sea, una tienda reparte en 100 turnos para comprar pollo, y si ya tú eres el 120 no compras pollo, corres el riesgo de estar en una cola durante 3, 4, 5 horas por gusto. Se ha desarrollado, como se ha comentado en algunos artículos que se han publicado, que se ha desarrollado también el negocio de lo que se llama en Cuba los coleros, o sea, gente que se dedica a manejar estas colas y se levantan desde temprano y marcan y revenden los turnos para poder comprar. En ese contexto fue que llegó este mercado en divisas, y obviamente eso acrecenta una división que ya existía en la sociedad cubana, de los que tienen, no tienen, de los que reciben remesa, y ahora es esta historia de los dólares en una tarjeta. Es algo complicado porque además estamos hablando de un país que no está informatizado. Normalmente para pagar con una tarjeta en una tienda es difícil, porque muchas veces estos equipos que registran desde el punto de vista tecnológico esta transacción están obsoletos o funcionan mal o la conexión es inestable. Y bueno, además de la cola, de lo lento y del desabastecimiento, se le suma este defecto tecnológico en un país tan atrasado desde ese punto de vista. Pero a eso súmale también que los precios son precios caros, y súmale también que tampoco es que haya de todo en esas tiendas. Hay mucho más surtido que en otros mercados en CUC, que es el que mayoritariamente otras personas ya tienen acceso. Pero igual, por ejemplo, la pasta de dientes ahora mismo en Cuba está totalmente desaparecida. En la canasta básica estaban dando un tubo de pasta, pero es cada 2 meses, como tú puedes esperar, en una familia de 4 o 5 personas, un tubo de pasta dura, no sé, 10 días, ¿entiendes? Entonces, obviamente... Sí. Son productos que están ahora mismo críticos, ¿no? Pero, por ejemplo, una carne de res súper cara, los frijoles caros, todo. Es como que, para decirlo en dos palabras, falta de respeto. O sea, las personas lo han resumido en las redes como falta de respeto. Incluso gente alineada al discurso oficial han denunciado esto como una traición, como una falta de respeto.
Ha aliviado un poco, Luz, sin embargo, ha aliviado un poco las colas en las tiendas normales de CUC, o siguen también las colas ahí?
No, claro que no, claro que no. Esto ha venido a resolver un problema puntual de un sector que es mínimo. O sea, las colas siguen ahí, el desabastecimiento continúa. En estos 2 días que han pasado han surtido pollo en algunas tiendas. Las personas, por supuesto, que no son bobas, se dan cuenta que lo hacen como para un poco silenciar este tipo de crisis que ha generado en la gente, en la opinión de las personas con respecto a lo que... Ellos suponen una falta de respeto de vender productos alimenticios en divisas, pero las colas ahí, las colas continúan.
Y como tú mencionaste, las familias que no tienen fe, es decir, familiares en el exterior o personas que le lleguen, hagan llegar la divisa, es muy complicada la cosa, porque se quedan en las tiendas de CUC y crea la sociedad cubana, crea esta división de los que tienen y no tienen, ¿no? Y eso también es muy incómodo para el gobierno, me imagino.
No, a ver, incómodo de manejar, pero bueno, en realidad los que están sufriendo eso son las personas. Bueno. Pero recordar también que no solamente los que tienen familia en el extranjero, recuerda que hay muchas personas aquí que, por ejemplo, viven del negocio de las mulas, de esto de ir y comprar en Panamá, en México. Esas personas, la mayoría, tienen cuenta bancaria en el exterior y son tarjetas que se pueden usar desde Cuba para comprar en estas tiendas. No solamente son las tarjetas que llevan un depósito en divisas, sino las que ya existían anteriormente para los cajeros, y eso también está funcionando. Es un sector de la población mínimo, pero como quiera que sea, es diverso. No solamente son las personas que reciben remesa, también la mayoría de las personas que tienen un negocio privado se han encargado de tener tarjetas que funcionen desde el exterior, porque como tú sabes, es algo en el mundo moderno que es imprescindible, y es otro sector que también ahora se ve beneficiado con la noticia que salió de que, bueno, van a habilitar también un mercado mayorista para ellos, en algo que venían demandando desde hacía rato, ¿no?
Yo creo que también se avecina, ¿no? O se avecinaba, o se decía que venía otro, una especie de periodo especial, que creó cierto pánico dentro del pueblo, especialmente aquellos que vivieron ese periodo durante el comienzo de los 90. Y tal vez, Luz, esta es una manera de ponerle una curita, como decimos nosotros, al cáncer económico que es el sistema cubano. ¿Piensas tú que esto tal vez es para alentar un poquito y apaciguar un poquito las preocupaciones de las personas que ven avecinándose esa crisis?
Sin duda, es notable que las medidas están enfocadas no en un beneficio de la población, sino enfocadas en lo que tiene más que ver con controlar el desabastecimiento crítico que genera, por supuesto, un estado de crisis en la opinión y puede desencadenar en una explosión que ellos no quieren, porque todo el gobierno de Cuba desde 60 años se ha enfocado en mantener el poder, no en beneficiar a las personas. Es algo que durante muchos años ya hemos visto, y siempre estas medidas, cuando las analizas, te das cuenta que están enfocadas en el simple hecho de lograr una estabilidad mínima para mantener el poder.
Comencé el segmento, y no es casual, diciendo que la mayoría de las tiendas que están proveyendo estos productos a dólar o con dólares son tiendas de Cimex, que son de Gaesa. Es decir, sigue todo dentro de la familia.
Bueno, hija, imagínate, todas esas personas tienen el dominio del
mando,
del país completo. Uh-huh, y uh-huh. Por eso te digo, nunca van a soltar prenda en ese sentido. De hecho, ya se especula que después de este apretón que fue en las tiendas en divisa, vino después el pequeño aflojón con los trabajadores por cuenta propia, y ya se prevé que en cuanto el gobierno se estabilice mínimamente, vuelvan otra vez a apretar. Los trabajadores por cuenta propia en Cuba están ya adaptados a ese ciclo y han aprendido a vivir con eso, se han acostumbrado a pagarle a los inspectores para que los dejen vivir, se han acostumbrado a mercadoneros, o sea, ha sido un largo recorrido. Y no acaban de ver el beneficio que ellos necesitan, que es que puedan importar, exportar, puedan comprar de manera mayorista en un mercado cubano. Y ha sido así todo el tiempo, tropiezos tras tropiezos, y así todos han logrado ser dentro de Cuba una de las fuerzas económicas más importantes.
Luz, ¿tú crees que a plazo, a medio plazo, estamos hablando 2 o 3 años, 4 años, si siguen las cosas como siguen, si el gobierno no toma medidas, tú crees que pueden existir con las condiciones económicas que prevalecen en el país ahora? ¿Tú crees que es algo que puedan sobrevivir el gobierno?
¿El gobierno cubano?
Sí,
el gobierno cubano.
¿Tú crees que puedan ajustarse, puedan...?
Ha diseñado una maquinaria perfecta. Solamente cuando se logre desequilibrar... Sí. Solamente que cuando se logre desequilibrar esa maquinaria, se podrá romper eso. Ya sea por la biología, que facilite que desaparezcan las fuerzas que están sosteniendo ese equilibrio, o porque ocurra una explosión que sabemos que puede venir desde el pueblo, desde las altas esferas, cualquier situación que desequilibre este punto en el que ellos están hoy. Mientras que ellos mantengan este equilibrio, que lo han logrado durante años, seguiremos viviendo en dictadura y seguirán ellos ahí en el poder. Yo creo que apuntar a la biología es lógico, pero es una expectativa que a mí en lo personal no me gusta, porque bueno, toda persona tiene el derecho de vivir 100, 120, 140 años, y yo feliz de que puedan vivir. El problema es cuando vives esos años, sí, a costa del sacrificio, del dolor y
de otros.
Y la miseria de otros. Entonces, por eso se han buscado que muchas personas apunten a la biología. Sin embargo, en lo personal me encantaría que ocurriera el cambio de otra manera, ¿no? Que fuera un cambio propiciado por las fuerzas y los actores de la sociedad civil, algo que todavía veo muy lejos, viendo cómo se ha diseñado la sociedad cubana, que ya tú sabes, es cerrada, y apenas estamos viendo ahora un renacer gracias a la tecnología, a las redes sociales.
¿Y tú no crees que una combinación de todos esos factores puedan interrumpir o aflojar o destruir no sé, ese grupo que controla, que tiene el
Sin
dominio
duda,
sobre el poder, yo creo
sin
que
duda, por
ahí
supuesto.
existe la posibilidad, por todos esos
Claro,
factores juntos.
es lo que creo, o sea, al final lo que va a ocurrir es eso, con suerte, o sea, yo de verdad, sinceramente, no creo que vuelvan a pasar otros 40 años y el gobierno se rediseñe de una manera totalmente nueva y con jóvenes rostros y otras caras que no hemos visto, o sea, no creo eso, sinceramente. En cuanto se haga el giro de personalidades o se haga un giro de la composición social, ahí va a haber un desequilibrio y va a haber un cambio. Yo apuesto por eso y creo que una de las cosas que más va a influir en ese giro va a ser sin duda el articular que pueda lograr la sociedad civil y las redes sociales. Es algo que la sociedad cubana ha llegado tarde, o sea, el impacto de esta fuerza que tiene que ver con la organización en redes ha llegado tarde, pero ha llegado en un momento en el que va a ser muy útil, porque bueno, ya sabes, un país donde la asociación está penalizada, o sea, no tenemos libertad de asociación ni de expresión, este tipo de cosas ayudan mucho a articular la sociedad civil, a organizarse, a pensarse agendas, a buscar puntos en común.
Ha sido una semana difícil para la música cubana. El Dani de la pareja, el dúo Yomil y Dani, falleció el sábado pasado, misteriosamente, un muchacho joven, saludable aparentemente. Se ha hablado, Yomil ha dicho que fue en diligencia médica. Artistas cubanos le han hecho tributo, muchos artistas urbanos inclusive le han hecho tributo al Dani. Vi tu nota en 14 y medio. ¿Qué nos puedes decir de qué más se ha sabido, si algo, sobre la muerte del Dani y qué nos dices de los tributos que se le han hecho?
Sí, la muerte del Dani ha sido, por supuesto, lamentable, pero ha sido un botón de prueba en el que se ha visto cómo la sociedad cubana se puede movilizar. Vimos a los jóvenes esa misma noche en la esquina de donde normalmente Dani jugaba baloncesto con sus amigos del barrio en Calle Hueso, reunirse de manera espontánea a rendir tributo al Dani. Ahí pusieron su música, llevaron fotos de él, flores. Estuvieron toda la noche en eso. Esa escena se repitió en el Cerro, en La Lisa, en otros lugares de provincia también, en Camagüey. Me contaron que en una plaza también pusieron una pantalla y sacaron música. Todo eso de manera espontánea, sin que lo organizara la OJC, ni la FEU, ni el partido. Es algo que para mí es muy bonito ver cómo se movilizan estas fuerzas, a pesar de la tristeza. Pero el homenaje a esta persona que ya, como sabemos, el Dani era un joven, apenas tenía 31 años, pero era muy popular, era una figura muy popular y por supuesto siempre el fallecimiento de una persona popular va a desencadenar dudas, cuestionamientos. En este caso, Yomil, que es una figura que está muy cercana a la familia, denunció negligencia médica a pocas horas de conocerse la muerte de Dani. Y bueno, hay que esperar, la salud pública dijo que si la familia estaba de acuerdo iban a publicar el resultado de la autopsia, se está haciendo una investigación más profunda, según dijeron estas fuentes oficiales, y hay que esperar a ver, o sea, yo sí creo que de alguna manera se va a conocer el resultado, no creo que la familia se niegue en este caso a publicar esta información. Lo bonito ha sido eso, como las personas, no solamente del gremio, por ejemplo, se inauguró un mural ayer en La Habana Vieja con el rostro de Dani, los jóvenes han ido a la tumba a llevarle flores, porque bueno, como sabes, él falleció la mañana del sábado y al mediodía ya lo estaban enterrando, muchas personas no pudieron ir al entierro, pero sin embargo, ya te digo, algunos jóvenes han llegado los días posteriores a dejarle ahí sus flores, su ofrenda, tu homenaje.
Muy extraño también el entierro del Dani, es decir, rápidamente, después que falleció, no hubo autopsia, no
Sí,
nada, no hubo tiempo.
hubo autopsia, lo que todavía no se conoce el resultado. Esa fue una
Ya.
comisión que hubo al principio, que estaban denunciando que no había habido autopsia, pero la familia en cuanto se pronunció dijo que sí, que ellos habían tenido tiempo de hacer la autopsia, pero que bueno, hay que esperar el resultado. todavía
resultados finales. Esperaremos a ver,
esas porque historias clínicas están, a ver, el doctor la tiene que entregar a medicina legal, y en medicina legal ya sabes que todo está en manos de la seguridad. O sea, yo sinceramente no confío nunca en esto, pero bueno, es una fuente oficial, hay que esperar a que se pronuncie, a ver, y qué dice la familia, porque obviamente la familia tuvo acceso a esa historia clínica. Si algo cambió en esa historia clínica, ellos lo pueden denunciar, o sea, porque si es un error de tratamiento y lo tratan de encubrir cambiando páginas de la historia, por eso la familia puede denunciarlo perfectamente. Eso es algo visible, si ya ellos habían visto el tratamiento que le habían puesto, y si de pronto aparece otro, bueno, hay que esperar a ver qué ocurre.
Yo creo que se está encrudeciendo también en el propio homenaje a Dani. Vía con una algunas expresiones fuertes, contorno político, contenido político que no debe haber alentado mucho a las autoridades cubanas.
Bueno, es un gremio, género urbano, como tú sabes, es un gremio contestatario por naturaleza, que vive en la calle, que está en contacto con las opiniones más más pegadas a la realidad. El género urbano se caracteriza por eso, y en Cuba particularmente hay muchos exponentes que andan sin miedo a la hora de componer y de expresar sus ideas rapeando. Y eso fue lo que ocurrió. Obviamente es un tema popular que me contaron los que estuvieron ahí, que lo pidió el público. No fue ni siquiera, es un tema, por supuesto, que repudia al gobierno, y bueno, nada.
Bueno, a Díaz-Canel específicamente.
Sí, a la cabeza del gobierno, Díaz-Canel. Y bueno, nada, fue muy, de una manera jocosa, pero sí fue una petición de los que estaban ahí en el público, que se tocara el tema, y ya, y los autores lo tiraron en la rima habitual.
Estamos a unas semanas del comienzo del año escolar. ¿Cómo se presenta el año escolar en Cuba? ¿Qué retos nuevos?
Aquí se anunció que va a empezar en septiembre. Ahora, después de casi 4 meses de cuarentena, nos tocan 2 meses de vacaciones, o sea, julio y agosto. Ya julio está terminando, pero falta todavía todo el mes de agosto. Se prevé que va a ser un curso que va a comenzar de una manera caótica. Por ejemplo, los uniformes todavía no lo han dado, no se sabe bien exactamente cómo se van a distribuir.
Eso no es inusual, porque el año pasado tampoco, me acuerdo que tú nos contabas que tampoco.
Sí, no es inusual, pero sí, pero se informa. En este caso todavía no se ha informado en qué situación está, si es que no hay materia prima, si es que va a entrar en agosto. Se ha dicho que cuando empiece el curso, esos muchachos necesitan tener un uniforme a mano, porque ya mi hija, por ejemplo, ha crecido de una manera espectacular en estos 3 meses. No le sirve nada de lo que tiene ahí, ni la blusa, ni la saya, ni nada. Entonces, ellos todavía no han informado de eso, no se sabe si es que lo tienen disponible, o es que van a atrasarse, o qué sé yo. Normalmente desde mayo ya se están entregando los tickets que te permiten comprar el uniforme, independientemente de que después se atrase la venta o no, o se complique una cola uno o no, pero hasta hoy no han informado en qué situación está ese punto, por ejemplo, ¿no? Pero también está el caso de que, como sabemos, no hay maestros, y bueno, después de tantos meses de la escuela cerrada, esas aulas, si antes le faltaba un bombillo, ahora le faltan dos, si antes tenía un problema de filtración, ahora tienen 3 problemas de filtración. Entonces, bueno, lo que nos espera en septiembre está por ver, pero ya yo lo auguro, lamentable.
No ha habido más conversación sobre el tema desde el dirigente del ICRT con los comentarios homofóbicos. No ha resultado, no ha salido más nada sobre eso.
Bueno, sí, la plataforma 11M entregó cartas ayer para hablar sobre esta situación y denunciar la homofobia de este funcionario. Hay que esperar, o sea, los activistas que intentaron llegar al ICR no pudieron, pero el 11M tiene otras estrategias que tienen que ver ya más con la estructura legal que se permite dentro de Cuba. Hay que esperar si dentro del rango que establece la ley les responden a este grupo. Ellos estarán informando en su plataforma 11M, en tanto en Telegram como en Facebook, el devenir de eso, pero sospechamos que no tendrán una respuesta, ¿no? Como siempre pasa, estas organizaciones e instituciones están acostumbradas a no responder en plazo, y muchas veces ni siquiera responder.
¿Y qué has oído del referéndum para cambiar o modificar el código familiar?
No, el Código de Familia, el gobierno anunció que para el 2021 está pospuesto. Y de hecho todas las reuniones de la Asamblea también están pospuestas hasta nuevo aviso.
¿Anticipas que cuando eso sucede permitan de nuevo que grupos religiosos puedan expresarse libremente, cosa nunca visto bajo el gobierno revolucionario o el gobierno comunista cubano?
Ese escenario está por ver, porque ya tú sabes cómo se prohíbe la propaganda política para
Para
hacer
todo.
campaña, o sea, está prohibido, está prohibido. Los únicos que pueden hacer campaña aquí son el PCC. Y ya sabes cómo lo hacen, desde el punto de vista ideológico, somos continuidad, y bla, bla, bla. Sin embargo, se vio cómo la iglesia sí pudo hacer campaña en las calles, no fue en sus templos. Salieron a las calles a repartir Biblia, a decir que ser gay es malo y que hay que dejar de ser gay. Y eso lo vi en las rampas, eso no me lo contó nadie. Y eso se permitió, porque habían agentes de la seguridad del Estado ese día, y eso se permitió. Porque, por ejemplo, cuando un
Sí.
activista sale a pedir derechos humanos 23 días, se lo llevan preso. Sin embargo, estos religiosos
Eso te iba
están
a
apoyando
decir, eso te iba a
libremente
decir.
con su discurso homofóbico y excluyente. O sea, hay que esperar, pero yo me aventuro a decir que el escenario será el mismo. Ellos tendrán igual total libertad para expresarse y será un escenario desigual donde los activistas LGBTI tendrán que luchar su espacio y tendrán que imponerse porque todo no puede ser pedir permiso. Yo creo que las calles, cuando no se hace justicia, hay que tomarlas, aunque sea de manera pacífica, como se ha hecho, como se dice el 11M en el Prado. O sea, ahora mismo estamos en pandemia, pero ese escenario va a cambiar y en el 2021 vamos a ver, pero creo que sería injusto que estas personas volvieran otra vez a estar solos en la vida. En la vida pública con su discurso homofóbico y que los LGBT no tengan un espacio también para defender su agenda.
Ojalá, ojalá así sea, ojalá vayan expandiéndose y abriéndose espacios para la comunidad en Cuba. Gracias, Luz, estamos en contacto. Gracias por estar con nosotros como siempre. Y oyente, a los
Saludos,
oyentes,
Leo.
no se nos vayan, ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y regresamos con ustedes para esta segunda media hora del programa, Arcoíris. Gracias por su sintonía. Gracias a Mikey Vázquez, nuestro ingeniero técnico, que durante esta época de pandemia, el trabajo de todos nuestros técnicos se hace aún más difícil. Y le agradecemos mucho a Mikey por todo lo que él hace. Además, Berta Sabán, mi productora, quien también, cuyo trabajo también se dificulta aún más durante esta época de pandemia. Y por supuesto, nuestros invitados, que también tienen que ser más pacientes con nosotros y lo son, incluyendo nuestra próxima invitada, María Matienzo. María, periodista independiente, autora, desde La Habana. ¿Cómo estás, María?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy?
Y gracias por tu paciencia. Siempre comunicarnos nunca ha sido tan difícil como ahora durante el tiempo de pandemia.
Así mismo, ciertamente.
¿Qué nos dices sobre precisamente sobre ese tema? Cada día leo las cifras oficiales, que es como una gotica de agua, ¿no? Un día son 12, otro día son 13. En realidad nunca dan un total, pero ahora recibo noticia que hay un brote aparentemente en Artemisa, ¿Qué sabes de esto y cómo es el sentir del pueblo con las personas que has tenido contacto? ¿Cómo se ve esto de la pandemia, específicamente en La Habana?
Específicamente en La Habana, o sea, la gente tiene muchas molestias. La pandemia ha pasado a ser un problema en segundo plano. Realmente la gente se cuestiona cómo es posible que estemos abiertos ya a una primera fase y que todavía hay algunas partes del barrio del Cerro, por ejemplo, o sea, del municipio del Cerro cerrado. O sea, como que no hay mucha coherencia entre esto, la realidad, la cantidad de personas sospechosas que hay cerradas, o sea, que hay en observación, y las cifras que se están dando. Entonces, a todos nos parece muy precipitado esta apertura, aunque la pandemia y la cuarentena nos agobia a todos, pero yo creo que hay una realidad primera, que es la salud. Independientemente de que en La Habana la cuarentena siempre haya tenido sus limitantes, ¿no? O sea, la gente puso en una balanza que era más importante comer o estar en cuarentena, y se fue porque era más importante comer. Y las colas no han dejado de existir.
Esas colas, esta semana mencionan las colas y en realidad algo sorpresivo, por lo menos para mí fue sorpresivo, porque después del comienzo del verano, donde hubo tanta escasez de productos y me acuerdo que comprar pollo era casi imposible, el gobierno juega una baraja distinta. Ahora abren tiendas para dólares, que se pueden comprar con dólares en las tarjetas. ¿Te sorprendió esta medida y qué has oído sobre esto? ¿Cuál es el sentir sobre esta tienda?
Una incomodidad aún, por eso te hablaba de varias molestias. No estoy hablando solamente de si aparecen o no más casos de coronavirus en la ciudad o en algunas otras provincias cercanas. Porque, bueno, realmente, ¿de dónde uno saca los dólares? ¿Cuál es el porcentaje de la población real que tiene acceso a los dólares? Hasta hace una semana, como tú mismo acabas de comentar, no había comida en ninguna parte, el café se había perdido, de repente hay estantes completos de café Cubita, que supone que producción nacional, a un precio extremadamente elevado. El mismo paquete de café Cubita que se ve en las imágenes costaba en CUC 3.10 y ahora se está vendiendo en $12.
Wow.
Entonces la gente se empieza a preguntar si, bueno, este mismo café lo van a vender en CUC, o ya va a desaparecer el café en las tiendas de CUC. ¿Quiénes van a poder tener acceso? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se hace o qué se va a hacer con el resto de las tiendas en CUC y la cadena en moneda nacional? Que mucha población en Cuba se abastecía, aunque nos pareciera increíble, con ese jabón feo, con poco olor y barato. Barato para nosotros, que a lo mejor estamos en una media, pero caro, seguía siendo caro para la gente que vivía de una jubilación. O sea, ¿qué va a pasar con estas cadenas que ya estaban ya deprimidas? La diferencia, lo que nos ha sentido la pandemia y la cuarentena aquí, es para marcar aún más la diferencia social que ya estaba viéndose.
¿Qué decir entre las personas que no tienen personas en el exterior, familiares en el exterior, amistades en el exterior que le puedan mandar divisas a estas tarjetas? Las personas que no tienen eso, pues entonces está en una gran desventaja, ¿no? Porque no tienen acceso a estas tiendas, que además son todas tiendas de Cimex, obviamente, todo bajo Gaesa. Así que todo se mantiene dentro de la familia, como se dice, así, lamentablemente.
A veces no tenemos conciencia de cuántas personas realmente no tienen acceso ni al CUC siquiera, que además no son la mayoría, no son los que a veces coincidimos siempre en internet, coincidimos en las tiendas, las mismas personas, y no nos damos cuenta que hay todo un sector que, vaya, me atrevo a decir que es la mayoría de la población, que tiene que hacer un esfuerzo para comprarse un pomo de aceite en CUC. Y el gobierno ahora mismo le acaba de dar la espalda a ese grupo de personas. No importa qué estrategias se tracen. Sabemos que las estrategias que ya se tracen son siempre a corto plazo. Nunca son, ni perduran en el tiempo, ni son sostenibles. ni son reales. Y les acabo de dar por completo la espalda, no solamente a estas personas que no tienen familia en el exterior, sino a todo el sector trabajador, a los trabajadores cubanos, que ninguno recibe dólares americanos, a no ser por remesa, y en la independencia, o sea, tendrán que depender eternamente de las familias en el exterior, pero además es un dinero que nunca van a tener en las manos. Es un dinero en plástico. Entonces,
además de eso, yo creo que se de nuevo se marca una tendencia del gobierno comunista cubano de a esas personas que en algún momento llamó gusanos, que se iban del país, de pronto tienen privilegios que el cubano de a pie que vive en Cuba no tiene. Una cosa extrañísima, ¿no? Porque si de una manera los repudiaban al irse, sí está bienvenido el dólar, ¿no? Y los dólares que traen a Cuba. Eso lo vemos en los viajes a Cuba y el acceso que ciertos turistas tienen a lugares que el cubano de a pie no tiene. Y ahora viene la división esta, ¿no? Que con dólares se puede comprar, se pueden llegar a tener ciertas cosas, en CUC no. Eso tiene que causar un disgusto muy grande dentro de la población, María. Yo creo que no eres tú sola, sino yo creo que el pueblo debe de sentirse muy mal con esto.
Yo creo que ese desprecio sobre el exilio y la comunidad de cubanos en el exterior quedó atrás hace mucho tiempo. Ellos, de alguna manera, desde hace años la estrategia es atraer ese capital. Lo que pasa es que atraer ese capital por las vías que ellos impongan, no por las vías que la gente a lo mejor quisiera, no por una inversión claro. directa, no por estableciendo, fomentando negocios familiares, sino por las vías, por el canal que ellos quieran. Fíjate que la apertura es para que manden dinero para que los familiares compren. La apertura no es, vamos a crear una ley de inversión del cubano en su propia tierra. Y eso trae, por supuesto, estas diferencias traen otras diferencias mayores en el exilio, no solamente dentro de Cuba. Están. Entonces los cubanos que tratarán o seguirán tratando de mantenerse en un exilio del archipiélago, diciendo que no se fueron por cuestiones políticas, sino solamente por cuestiones económicas o por cuestiones familiares, y seguirán entonces apostando porque en algún momento, o sea, primero poder mandar tres pesos que logran mandar, porque hay muy pocos cubanos hablando en plata, millonarios en el exterior, todo el mundo tiene que trabajar muchísimo en el exterior para poder mandar algo. Y segunda, estarán otro sector importante que estará esperando pacientemente que puedan invertir, aunque sea por debajo del tapete, en negocios en Cuba.
Vamos, ahora la pregunta filosófica que surge a 5 años que estamos cumpliendo de la apertura de Obama y la apertura de las embajadas. Un acercamiento, definitivamente, otra estrategia que utilizó la administración de Obama, que yo pienso, yo fui uno de los que pensé que tenía muchas cosas positivas. El discurso que dio Obama en La Habana fue glorioso. Todo cubano con que yo conozca estuvo de acuerdo con eso. Sin embargo, tal vez no se le dio el seguimiento, ¿no?, a las cosas como se debía haber hecho. También terminó la administración de Obama, entró la administración Trump, cambiaron su filosofía, pero el hecho es de que en otras ocasiones la administración de Carter, del presidente Carter en los años 70, también intentó un acercamiento, inclusive la administración de Ronald Reagan intentó un acercamiento con el gobierno cubano, el cual rechazó el gobierno cubano increíblemente, pero el punto es hemos visto que hay cosas que se abren, los autopropistas que tienen sus propios negocios, se han abierto mercados, se cierran, las leyes contra los autopropistas se cambian. Entonces, María, la pregunta es, ¿qué se hace, no? ¿Cuál debe ser la postura de un gobierno en el extranjero, un gobierno extranjero hacia el gobierno de Cuba? Cuando se habla de la mano dura, siempre está la preocupación del pueblo, ¿no? Porque los que sufren son el pueblo. ¿Qué piensas tú? Tú estás adentro. ¿Qué tú le pedirías que hiciera un gobierno extranjero en términos de tratar de alentar y ayudar a Cuba llegar a un camino, encontrar el camino hacia la democracia? ¿Cuál debe ser la estrategia, piensas tú?
Primero, yo solamente más enumerado al gobierno norteamericano, o sea, varias administraciones dentro de la dominación americana. Yo creo que el problema de los cubanos es de los cubanos, pero visibilidad y transparencia en las negociaciones de estos gobiernos con el gobierno cubano nunca están de más. Nunca está de más un pronunciamiento abierto sobre la situación de muchos cubanos en Cuba, o sea, no solamente desde la oposición, el activismo o el periodismo, sino también de la ciudadanía que se piensa o se dice apolítica. Yo en esos términos no estoy muy convencida de que sean tan así. Simplemente yo creo que no han encontrado los mecanismos para expresarse abiertamente. Además del miedo inoculado durante 60 años, que a eso hay que reponerse siempre. Pero yo pienso eso, o sea, que con transparencia en las negociaciones, que creo que fue algo que le faltó a Obama, yo fui una de las que se emocionó con su discurso, pero creo que en alguna medida nos traicionó. Fue demasiado tiempo en ocultismo y secretismo diplomático, como si estuviéramos viviendo en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y ya era hora de que esas negociaciones hubiesen salido a la luz desde el inicio, ¿no? Cuando ya estaban dándose el abrazo de que, bueno, ya todo está bien. Y eso, yo sobre todo, yo necesito como ciudadana, como periodista, que haya más transparencia, que los mecanismos de denuncia en el exterior se aligeren, que no haya que esperar meses o que no haya que esperar a que un activista esté a punto de morir para que se pronuncien las instituciones internacionales que están encargadas además de velar por los derechos humanos y que de alguna manera también responden y tienen cierta incidencia sobre estos gobiernos de los que me hablas.
El problema que yo veo, María, y esto es obviamente una opinión personal mía, es que sí, muchos gobiernos pronuncian sobre el tema de derechos humanos y la falta de libertades, pero a la misma vez están haciendo negocios con el régimen cubano detrás del telón, y eso no lo vemos, ¿no? Y lo preocupante de eso es que públicamente es un discurso condenando al gobierno, privadamente tal vez en algunos casos le están dando vida al gobierno cubano. Haciendo negocios con el gobierno. Pero siempre existe el argumento de que si se aísla por completo al gobierno cubano, se está aislando al pueblo cubano. Así que es una decisión difícil que tienen que tomar los gobiernos en el extranjero hacia Cuba. Si mantener ciertas relaciones tiene beneficio al pueblo o si debe tomarse una postura más agresiva. Lo vimos en el caso de Sudáfrica, ¿no? Ya al final del gobierno apartheid de Sudáfrica, donde el mundo se unió en apretarle las tuercas, como decimos, al gobierno aquel de apartheid, y cayó ese gobierno y vino otro tipo de democracia a Sudáfrica. ¿Cómo ves eso?
Sí, las consecuencias siempre las pagamos nosotros, porque no creo que todavía el mundo esté consciente real o no lo quiere comprender así del mecanismo que ha creado el castrismo aquí para enriquecerse constantemente, tanto ellos como la nomenclatura de esta política que tiene alrededor y política y administrativa que tiene alrededor, que cada día están más obesos todos entran siendo personas con un nivel de obesidad por encima de la media. Y te das cuenta de los privilegios además que tienen las familias cuando algunas personas se han encontrado, se han topado por el mundo con la familia, los hijos, los primos. Y lo que me preocupa no es ni siquiera que hagan negocios, sino en los términos que hacen los negocios. Por ejemplo, en Mariel, el sistema de pago sobre los trabajadores en Mariel es maquiavélico.
Esclavitud, básicamente.
Exacto. ¿Sobre qué términos tú haces el contrato? ¿Sobre qué términos tú contratas a médicos, ¿bajo qué términos? Tú contratas a médicos por el mundo. Yo tengo mi criterio muy particular sobre la esclavitud de los médicos. Yo no creo que aquí a ningún médico se le ponga un cuchillo en el cuello para salir de misión. Incluso tengo muy buenas referencias, o sea, conozco de cerca quienes además luchan, o sea, tratan por todos los medios de salir de misión porque es una manera de sobrevivir. Que se tengan que montar en un discurso político después, bueno, ya eso es parte del guión. Pero, y aceptan además ese tipo de contratación los médicos cubanos, claro, sí, es que tú con tu salario, por tantos miles en MN, no en USD ni en CUC, que tú ganes en Cuba, no te alcanza para tener un nivel de vida de la media como médico. Y entonces es entendible de que ellos acepten ese tipo de contratos sabiendo que van a entregar al Estado la mayor parte de su salario. Lo que no logro entender y no entiendo es cómo organizaciones internacionales se prestan para que esos contratos existan. Y eso es lo que me molesta.
No, pero
me
es que caemos en lo mismo. Caemos en lo mismo porque lo que sucede es que la única manera de hacer negocio con el gobierno cubano es bajo las condiciones del gobierno cubano y las leyes del gobierno cubano, que son, en términos, en este sentido de negocio, bastante draconianas y anacronistas, ¿no? Cosas que, un proteccionismo nacional que ya no existe en ninguna parte del mundo, excepto países como Cuba o tal vez Norcorea o Irán. Pero el problema es ese, es que si vas a hacer negocio con Cuba, tienes que hacerlo bajo las condiciones del gobierno del gobierno cubano, y las condiciones del gobierno cubano es que no se le paga directamente a los empleados, a los trabajadores cubanos, sino se le paga al gobierno, y el gobierno le suministra ese salario a su manera a los trabajadores cubanos, y todos sabemos a su manera lo que es, tú lo explicaste, es un porcentaje de lo que están pagando estas firmas internacionales por la mano de obra cubana. Y para mí eso es esclavitud, simplemente. Y entonces, pero caemos en lo mismo, y yo sigo abogando, llevo toda mi vida y toda mi vida que he tenido ya de adulto, y son los mismos argumentos, y siempre se intentan cosas nuevas, pero no nuevas, sino cosas que ya se han intentado 18.000 veces. Y el gobierno cubano siempre sale con las suyas, ¿no? Porque es como en los Estados Unidos se cambia de administración cada 4 años, y entonces entra o cada 8 años en algunas ocasiones, y entra otra administración con otra visión sobre Cuba tal vez, y empezamos de cero, ¿no? No hay continuidad, no se aprende de lo que pasó previamente, o tal vez no se quiere aprender de lo que pasó previamente. Y es muy frustrante, es muy frustrante.
Yo creo que justo ahí es donde está, donde debe haber la resistencia, ¿no? En el momento de la contratación, donde intercede además la Organización Panamericana de la Salud, que a la llegada de Bolsonaro poder descubrir todo este entramado y todos estos pagos que se estaban haciendo extras, que no tenían nada que ver ni siquiera con el gobierno cubano, sino con la organización. Todo el dinero que se perdió por el camino. Yo creo que hay organizaciones internacionales que tienen que estar siendo revisadas ya, justamente, ¿no? Que sobra. Sí. La ONU me parece a veces que hace unos papeles muy similares a esta dictadura. La OPS también me parece que ha sido triste su papel durante mucho tiempo de intermediaria. La OMS, ¿para qué decirte? Con toda esta historia de la cuarentena, todo lo que ha salido alrededor de ese señor ha sido vergonzoso, y era para que hubiesen sido sustituidos, más allá de los mecanismos que ellos tienen anquilosados. Yo creo que todo eso, si va a haber una otra realidad después de la pandemia, porque todo pasa, todas esas organizaciones tienen que ser reevaluadas. Ya te digo, no puede ser que tengamos que esperar a que un activista esté a punto de morir para que se pronuncie la CIDH. No puede ser que un mecanismo de defensa de la humanidad se demore meses en decir fulano o mengano están en peligro de vida.
Vimos el caso de Silverio Portal Contreras, escribiste una nota sobre él recientemente. ¿Qué nos dice sobre ese caso?
Bueno, mira, nosotros somos un grupo de amigos, o sea, decidimos a partir de la detención del periodista José Enrique Rodríguez de Diario de Cuba, uniendo, sí. Nos cansamos de que nos estuvieran cazando en la calle. Y no todos son, en el grupo somos periodistas y creamos algo así que se llama Libertad Cubalab. Y ahí nos hemos dividido en algunos casos que creemos más necesarios, o sea, por la inmediatez, por la el peligro que corren sus vidas, y uno de esos casos es Silverio. En caso de Silverio, casualmente hoy mismo entrevisté con la esposa, ella fue al Tribunal Supremo, y en el Tribunal Supremo una de las cosas que dijo es que ni siquiera el médico del combinado quiere a Silverio en la prisión, porque Silverio tiene una cantidad de padecimientos que han llevado a que tenga la comisura del labio torcido, o sea, dos isquemias transitorias, posiblemente esté padeciendo ya de diabetes, epilepsia, está perdiendo la visión de los dos ojos. Y aún así, la seguridad del Estado insiste en tenerlo encarcelado.
Y fue encarcelado por desorden pública y desacato. Desorden público y desacato, ¿no?
Sí, exactamente. Ya él tenía una condena, no, una acusación del 2016. En el 2016, él estaba en una peña en el Parque Central, la peña está actual del Parque Central, y defendió a unos, aquí en La Habana hay muchos débiles visuales que venden gafas. Ahí se puso, se los defendió porque la policía estaba de comisa, nuestra gente son muy perseguidos por la policía. Lo mismo para cobrarle o sea, sobornos que para porque les molesta la imagen de ellos. Y fue encarcelado. Fue acusado de desacato y desobediencia. Lo soltaron y en el 2018, cuando él empieza entonces a trabajar todo el tema de los derrumbes y empezar a protestar por este... por la situación en la que está la ciudad entera y de la que tú me has dicho. Entonces, bueno, lo vuelven a encarcelar y le sacan estas cuentas pendientes. Y lo condenan a 4 años de privación de libertad, aún en estas condiciones. Le han dado golpes, posiblemente las isquemias y todo el daño cerebral que le ha provocado los infartos estos cerebrales.
Bueno, los
golpes. Estén haciendo tener cambios de actitudes constantemente y que eso pueda ser algo malinterpretado por las autoridades carcelaria y provocar entonces más golpes y más estrés sobre él. Es un círculo vicioso y todo parece indicar que no quieren pronunciarse o quieren hacer caso mucho, porque en definitiva yo es otro negro más en prisión. Las prisiones están llenas de personas negras, que importa en qué condiciones se mueran. Nos enteramos de su historia porque es activista, pero los que no tienen voz
no tienen acceso. Sí.
Dura, pero hay que aceptarla. O sea, hemos estado mucho tiempo sin ninguna institución que hable por esa gente que en algún momento cometió delitos, que puede ser que sean delitos reiterados, que pueden ser que incluso aboguemos por ellos y sigan cometiendo los mismos delitos, pero no dejan de ser seres humanos.
Sí, pero el porcentaje, María, es lo que llama la atención. Es decir, yo jamás me va a convencer que un más alto porcentaje de personas negras en las prisiones sea justificado. Es decir, obviamente hay un énfasis sobre la raza negra por parte de las autoridades. Y debo decir, Cuba no es el único país que sufre de ese mal. Y el mal se llama racismo, ¿no? Vamos a llamarlo por lo que es. María, gracias por participar en el show, como siempre. Estamos al tanto sobre el caso de Silverio, que nos preocupa mucho. Gracias por estar con nosotros, informarnos, y a los oyentes, a Mikey Vázquez, el técnico ingeniero, y a Berta Raval, mi productora, gracias por todo lo que hacen. A los oyentes, gracias por la sintonía. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través